partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da saludarlos en nuestra transmisión sabatina. Hoy, 28 de febrero, último día del mes de febrero, segundo mes del año, el año 2026. Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, aquí en Radio Metrópoli y a través de www.noticisistema.com. Tenemos nuestros teléfonos a sus órdenes ya desde este momento, por si quieren comunicarse aquí al programa. Los atiende nuestra diligente y querida compañera Luz Valvanera. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si usted prefiere mandarnos mensajes vía WhatsApp, le proporcionamos un número que es exclusivo, subrayo exclusivo, para este programa de La Bella Época y de su programa hermano los domingos de 8 a 10, que se transmite en ese horario nocturno, aquí también por Metrópoli. El teléfono es 33-18-34-79-40, exclusivo para mensajes, repito, para nuestro programa. Ese es nuestro teléfono, dijéramos, particular de aquí de nuestro programa, 33-18-34-79-40. Aquí está también, Luz Valvanera atendiendo los teléfonos, Gerardo Huerta está en la operación técnica. Me acompaña Rosy Bella, ahorita la saludamos a la licenciada Rosy Blanco, Rosy Bella, Bella, Bella. Yo soy Abel Capilano, les doy la más cordial de las bienvenidas. Como siempre, tendremos hoy música, nuestras secciones de costumbre, el tranvía de los recuerdos, tendremos también la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, conociendo Guadalajara, y a Jimenita Cajero con la sección de Me lo dijo mi abuelita. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes esta tarde. Ojalá que les guste. Como lo saben, estamos al pendiente. Cualquier noticia que esté y que amerite la interrupción de nuestro programa, inmediatamente se las daremos a conocer. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues el problema que se está presentando allá en Oriente Medio, que está medio difícil. Hay que estar todos en permanente oración. Bueno, Rosy Bella, 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 muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte en esta ya calurosa tarde de 28 de febrero, el día último del mes.
El día último del mes, licenciado, muy buenas tardes a todos, tardes calurosas, terminando nuestro mes de febrero, mañana ya entramos a marzo. ¿Cuánto nos durará el calor si apenas vamos entrando?
Exactamente, faltan no muchos meses, hay que pensar ahorita en positivo y vivir la vida al día. Recuerden lo que decía Rubén Darío, también lo dijo por ahí, me parece que el Papa Pablo VI, el pasado ya se quedó atrás. El futuro es incierto y quién sabe si venga. Vamos viviendo el presente. Pero claro, no darle rienda suelta a todo, ¿verdad? Sí, con moderación, con prudencia, pero siempre teniendo la fe puesta en Dios. Bueno, si les parece bien, vamos a pasear de una buena vez al tranvía de los recuerdos, y en un ratito más, por ahí les va a aparecer, no se me desesperen, la foto de estado. Nuestro teléfono apenas se está calentando, es de los teléfonos viejitos que hay que meter un rato al horno para que empiece a trabajar o darle cuerda. Pero el tranvía sí está listo, el tranvía ya está listo y operando, así que don Gerardo Huerta, ponga en marcha nuestro tranvía de los recuerdos y vayámonos jubilosos.
Esta tarde vamos a recordar en nuestro ya tradicional paseo por el tranvía de los recuerdos algo de lo mucho que hay que contar respecto al barrio de San Juan de Dios, desde luego uno de los más icónicos de nuestra ciudad, lugar de gran riqueza histórica e innumerables anécdotas y tradiciones. El nombre del barrio se debe principalmente a los misioneros juaninos, devotos de San Juan de Dios, San Juan de Dios, nacido en 1495, fallecido en 1550, fue un religioso portugués, nacido en 1495. Fue fundador de la Orden Hospitalaria, del mismo nombre, en Granada, España. Una figura, sin duda alguna, revolucionaria en la atención sanitaria. Dedicó su vida a cuidar enfermos, a gente pobre, a gente marginada, y fue pionero en la separación de pacientes por enfermedades, es decir, un antecedente quizá del triage. Y gracias a su inspiración se creó en nuestra ciudad el primer hospital, llamado también Hospital de la Veracruz, mucho antes de la valiosísima aportación de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, el nativo de Cigales. También se edificó por ese rumbo el templo que lleva el patronazgo de San Juan de Dios y que aún se encuentra, por fortuna, de pie en la confluencia de la calzada Independencia, esquina con Javier Mina, en la ciudad de Guadalajara, templo que tenía entonces un anexo conventual. A un lado del templo, a un costado del hospital, se estableció, por cierto, el primer tianguis de la ciudad. Corría el año de 1888, sí, justamente el mismo año en que llegó el ferrocarril a Guadalajara, según los datos del historiador Matías de la Mota Padilla. Y no solo eso, sino como consecuencia de la instalación del primer tianguis del que se tenga memoria, donde los vecinos de los barrios, las zonas aledañas a Guadalajara y las comunidades indígenas venían a vender sus productos, entonces se decidió construir el primer mercado, llamado Mercado de San Juan de Dios, antecedente de lo que hoy conocemos también como el Mercado Libertad. Otro gran historiador, Guillermo Gómez Ustaíta, sitúa la fecha de instalación de los primeros tianguis de la ciudad, allí en los márgenes del río San Juan de Dios, por el año de 1889, una diferencia de un año, confirmando así las investigaciones que hizo Mariano de Jesús Santiago de la Bárcena y Ramos, un botánico, investigador, astrónomo e historiador, por cierto, nacido en Ameca, Jalisco, que tiene una calle aquí, en nuestra ciudad de Guadalajara, que lleva su nombre. Solo que el imaginario popular le dice comúnmente calle Mariano Bárcenas, siendo lo correcto Mariano de la Bárcena y Ramos. La primera escuela primaria que se fundó en Ameca lleva precisamente este nombre. Volviendo al mercado de San Juan de Dios, vino a surgir como el sitio protegido donde los tianguistas podían ofrecer sus mercancías, y estamos hablando, pues, entre 1888 y 1889, para seguir con los datos de los historiadores que acabo de mencionar, Matías de la Mota Padilla y Guillermo Gómez Ustaíta. Bueno, pues finalmente se construyó el llamado Mercado de San Juan de Dios en 1925, y en 1958 se aprobó el proyecto de Alejandro Son, que dio luz al nuevo Mercado Libertad. El barrio de San Juan de Dios es un barrio rico en historia. Un solo paseo en el tranvía es insuficiente para recorrerlo. Su referente, por supuesto, es la calzada Independencia, antes llamada Paseo Porfirio Díaz, que conectaba las dos mejores zonas arboladas de la ciudad en aquel tiempo. Por el sur, la fronda inigualable del Agua Azul. Y al norte, con la Alameda, hoy el Parque Morelos. Allí, en la calzada Independencia, estuvieron los cines más populares de la ciudad, el Alameda, el Avenida, el Metropolitan y el Juárez. La cadena periodística El Occidental y El Sol de Guadalajara, fundada por el coronel García Balseca, que fue precisamente el auspiciador de la Vuelta Ciclista a México. También por la calzada Independencia estaba el Teatro de la Anda, después llamado Teatro Blanquita, la Cancha Hidalgo, el Parque Morelos, ya mencionado, los Puentes del Verde y de Medrano, la Zona de los Mariachis y también los Tugurios, de todo lo cual habremos en otra oportunidad de hacer remembranzas, porque la historia del barrio de San Juan de Dios, del mercado, del hospicio, del templo, de la plaza de toros, de las huertas y de tantas cosas no se pueden contar en un solo paseo. Gracias por su atención y hasta la próxima ocasión en otro Tranvía de los Recuerdos.
Bueno, pues este tranvía, como ya lo dijimos, habló un poquito del barrio de San Juan de Dios. Seguiremos tocando el tema de este barrio, porque hay muchísimas cosas que hablar, y no solamente el barrio de San Juan de Dios, sino de todo lo que es la calzada Independencia, desde donde surge prácticamente ahí está la estación de los ferrocarriles nacionales de México hasta la barranca de Oblatos. Ustedes Irán escuchando cada sábado, no necesariamente en secuencia, pero de vez en cuando vamos a tocar este mismo tema en nuestro paseo por el tranvía de los recuerdos. Y esta tarde precisamente ya tenemos nuestra fotografía de estado, en donde se ve una imagen del templo de San Juan de Dios. Es una imagen muy muy antigua. Ahí se aprecia, todavía no estaba el Cine Juárez, estaba la farmacia Modelo, el arte colonial. Estamos hablando de la esquina de Calzada Independencia. Bueno, antes era el paseo Porfirio Díaz. Bueno, todavía antes del paseo Porfirio Díaz, eran los márgenes precisamente del río San Juan de Dios, esta parte donde se ve en la parte posterior, dijéramos, bueno, más bien a un costado del templo de San Juan de Dios. Es una fotografía muy, no es panorámica, no se aprecia ahí el Cine Juárez, se aprecian los anuncios de la cervecería Monterrey, de la farmacia Modelo, que les digo que estaba por ahí, estaba el arte colonial, en fin, es una imagen muy, muy ilustrativa. Trae la hora en que se tomó, pero no trae la fecha, porque ahí se ve en el reloj del templo de San Juan de Dios. Bueno, pues vamos ahora a escuchar la canción Me lo dijo Adela con Javier Cugat y su orquesta. Y terminando la canción, Gera, me voy a dedicar a dar acuse de recibo a los mensajes que ya han llegado aquí, Rosy Bella.
Sí, licenciado.
Pero vamos primero con la música. Javier Cugat y orquesta interpretan Me lo dijo Adela.
Dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón.
Escucharon ustedes a Javier Cugat y su orquesta con este tema, Me lo dijo Adela. Saludamos y agradecemos a las siguientes personas sus mensajes y sus llamadas telefónicas. Por supuesto, las llamadas al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21 y sus mensajes al 3318-3479-40. Don José Manuel Gutiérrez, muchas gracias por la oración que nos envía y esta bella imagen de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro. Gloria Ruiz Sahagún, gracias por sus palabras. Igualmente a Alfredo Sánchez, a Virginia Asensio, a la doctora Alejandra Hernández, a don José Márquez, que también desde temprano estaba muy al pendiente de aquí de nuestra programación de Metrópoli, a Lore Martínez, que nos comenta que está dispuesta a disfrutar todo el momento del programa y manda saludos al señor Hugo Martín Arámbula, que hoy cumple años y dice que pues nos está escuchando don Hugo Martín en compañía de su familia. Muchas gracias, Lore, por comunicarse con nosotros. Martita Bañuelos, bonito fin de mes, en marzo estaremos muy bien. Saludos para todos, excelente fin de semana. Celia Montaño, qué gusto nos da recibir también su mensaje, señora Celia, y las bendiciones que nos envía. Dice que el mes de marzo, que está por comenzar, llegue colmado de salud y bendiciones, nos dice Celia Montaño López, y mira qué detalle, dice que mañana va a ofrecer a la Divina Providencia sus oraciones por nosotros. ¿Cómo lo pagamos? Híjole, con nuestro corazón nada más, ¿verdad, Rosy Bella?
Nada más con eso, licenciado, muchas gracias, que se acuerdan de nosotros y nos encomienda.
Muchas gracias. Lucirenia Ontiveros también se reporta junto con su nietecita Maciel desde Rayón, Estado de México. Están escuchando nuestro programa. Saludamos a César Ruiz, a Anita Flores también, por supuesto, a los dos. Están escuchándonos en el Fortín. Dicen que su mensaje, que somos un oasis dentro de tanta incertidumbre y que están orando mucho, y saludos a toda la familia de la Bella Época. Muchas gracias por sus oraciones, César, Anita, son ustedes muy amables. Saludamos también a Verónica Rubio, que bueno, por aquí nos envía una serie de fotografías. Muchas gracias, Verónica, y pues sí, hay que estar muy, muy al pendiente. María Olga Rubalcaba González, felicidades, tío, les mando un fuerte abrazo y cariñoso también. Gaby Andrade. Gaby Andrade Rosales, déjeme ver dónde nos escucha, ¿no? No nos dice dónde, pero nos dice que estuvo muy bonito el tranvía de los recuerdos. La foto de estado muy bonita. Ahí vemos el templo y el mercado de San Juan de Dios. Estamos en oración por la paz del mundo. El maestro Gilberto Aguilar, excelente cápsula sobre el origen del barrio de San Juan de Dios. Es muchísima historia condensada en pocos minutos. Gracias por compartir tan valiosa información. Saludos y felicidades a todo el equipo. También Ángel Brambila Campos, mi querido paisano, ahijado, Y compañero universitario, don Ángel Brambila Campos, saluda a Rosibella Bellísima y a don Abel Campinas. Muchas gracias, dice que nos escucha por internet. Nadia Nicole Padilla Vázquez, ¿qué tal, Nadia? Qué gusto saludarte, igualmente a tu papá y a tu hermanito, y qué bueno que están aquí en la sintonía. Desde Tlajomulco de Zúñiga nos saluda a Miguel, también abrazo para la señora Terán, para Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha en Zapopan. Y don Arturo Arteaga nos envía por aquí una fotografía de un libro que se llama Hierro y Obsidiana, escrito por Luis Martínez Serrano, de la editorial Norma. Y bueno, no veo ningún comentario alusivo al libro. Y nos dice que el 30 de febrero, a ver. La Bella Época, el mejor programa. Licenciado Eli Rosibella, todos ustedes saludos. Una señora dijo, felicítenme, el día 30 de febrero me caso. Ah, es una anécdota de su colonia. Bueno, pues ojalá que se case.
Hasta el 30.
Hasta el 30.
Hasta el 30, todavía le faltan un par de días.
No, pues no hay 30.
No, yo lo sé, licenciado. Usted sí la va a felicitar, se me hace.
Me estaba, sí, pues yo dije, sí, una vez más, deme el nombre de la señora. Bueno,
es que todavía el 29, ¿verdad?
Pues sí, no, imagínate.
Pero hasta el 30, pues ya todavía le va a faltar más.
Imagínate, es ese, una salida que tienen los deudores. Uh-huh. ¿Cuándo vas a pagar? El año que entra en febrero. Pues ningún año entra en febrero. Bueno, ay, quiso ser chiste porque no, andamos nerviosos. No, no es cierto. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, antes que se me pase, quisiera pedirle a don Arturo Arteaga si me manda algún comentario de este libro, o no sé si es una recomendación o tenga algún comentario que hacer sobre este librito que nos envía. Un mensaje más, mi querido Jera, antes de irnos al corte. Marta Delia Palos Mendívil, muchas gracias, y dice que aquí está acompañándonos y le gustó mucho la foto de estado. Ahora sí, mi querido Jera, Ponle corte y vayámonos jubilosos un ratito. Gracias, Gera. Pues ahora vamos con la licenciada Rosy Blanco. Rosy Bella, 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 tienes mensajes y llamadas que han llegado aquí con nosotros a Metrópolis.
Sí, licenciado, tenemos la llamada de Javier Rodríguez Duna. Licenciado, ¿puede hablar de los casinos Arlequín y Moctezuma en Tlaquepaque y el Cuatro Caminos en Zapopan, el Casino del Agua Azul, ahí donde tocaba Arturo Javier González con su orquesta? Dice, yo estaba en aquellos años muy joven.
Sí, cómo no, en algún otro tranvía vamos a hacer comentarios al respecto. En esta última parte de su mensaje, de la orquesta de Arturo Javier González, también se presentaba en el casino del Agua Azul, la orquesta de Enrique Reyes, también la de Toño Yáñez, y bueno, de los centros nocturnos y bares y todo eso allá por el rumbo de San Juan de Dios, pues había muchos que ya haremos el tranvía correspondiente, por ejemplo, para recordar algunos, algunos pues de tristes recuerdos, el 123, el Dandy, el Verde, el Zarape, había otro que se llamaba París de Noche, en fin, bueno, el Luna de Miel, el Savoy, en fin, ya haremos un tranvía relacionado, no exactamente o especial de los centros nocturnos y demás, pero sí estar en una situación de medio difícil. Perdón, es que me está llegando aquí una notita voy a hacer el comentario porque la situación ahí en Oriente Medio sí está muy, muy complicada y hay que hacer oración por las personas que viven allá en toda esta zona de la zona del Golfo Pérsico. Hay alerta oficial en Dubái de que se resguarden porque hay potencial riesgo de misiles. La situación sí está difícil allá en Oriente Medio. Hay que pedirle a Dios por la paz del mundo. Bueno, regreso acá el tema que decíamos, que no lo vamos a dedicar el tranvía a los centros nocturnos, pero vamos a hacer alguna mención. Cuatro Caminos. Por acá, por otro rumbo, estaba la Quinta de las Rosas, restaurantes, bares, en fin, un tema interesante.
El señor Jesús Rosales nos llama, dice, me recordó mi infancia y me iba al cine, 3 películas por 2 pesos, en el Teatro Juárez, en Javier Mina y La Calzada. Había permanencia voluntaria, entraba en la mañana y salía ya en la tarde.
Pues sí, porque te quedaban las 3 películas. De hecho, la permanencia voluntaria vino después, porque era una sola película. Pero efectivamente eran 3 funciones desde y poquito antes de, es decir, la primera función más o menos era alrededor de las 4:20, 4:30, pero desde las 4 de la tarde ya podías ingresar ahí al cine y pasaban los cortos, adelantos de películas que se iban a presentar, pasaban el noticiero Provincia en Marcha, en fin, eran aquellas tardes de cine.
También Jesús González, recuerdo en la calle Revolución, antes era Catalán.
Efectivamente, la calle Catalán.
Javier Jiménez Navarro, muy buen programa, licenciado. ¿Sabe en dónde se ubicaba el auditorio municipal en los años 1940, 50? He leído de él, pero no sé en dónde se ubicaba.
No, no tengo el dato exacto de la ubicación del auditorio municipal. Bueno, déjeme investigar y le paso el dato con mucho gusto, don Javier.
Arturo Alonso, licenciado, ¿de qué año se acuerdan de esa Guadalajara antigua donde veíamos a las personas sentadas en la puerta de su casa, en esa Guadalajara que podíamos caminar con tranquilidad y calma? Les mando saludos a todos los paisanos de Pacoima, Sacramento y en Allen.
Bueno, pues evoco los años, las décadas de los 40, 50 y 60. Ya en los 60 era más difícil ver personas en la calle sentados en sus equipales, en las banquetas, a ver pasar a las personas y saludarlas. Pero durante la época de los 30 y los 40 era común que sacaban los equipales, regaban para que no se levantara mucho polvo, y se la pasaban para pasar el fresco de la tarde. Alguien dirá, oye, con ese calorón, fíjese, es que Guadalajara en esa época no era una ciudad tan calurosa. ¿Por qué se volvió calurosa? El cambio climático, bueno, en parte, pero también porque aquí aumentaron los vehículos en circulación, aumentaron los edificios y sobre todo los edificios que están prácticamente saturados de nuestra ciudad, sobre todo en determinadas zonas, con sus enormes ventanales que proyectan los rayos del sol, pero como si fueran lupas, hay calentamiento. También la disminución de las áreas verdes, eso nos ha causado un verdadero caos climático en nuestra ciudad. Y anteriormente las calles pues no estaban asfaltadas, eran calles empedradas y era mucho más fresco, mucho más fresco.
Sí, pues teníamos muchos pulmones aquí en Guadalajara con el Bosque de los Colomos, en toda la zona de Providencia, bueno, que ahorita ya está toda, ya es una zona pues habitacional. Y tanto que se ha acabado, por ejemplo, nada más por citar algo, en esa área.
Sí, por citar una zona, bien, bien lo dices. Y ya no vayamos tan lejos, cómo le han cortado al paso de los años al bosque que había, era un bosque grande en el Agua Azul. Es más, allí había un lago, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, todo el mundo le decimos el Agua Azul, y era el Lago Azul. Lo que pasa es que pues prácticamente lo desecaron, hay muchos veneros ahí. De ahí surgía prácticamente el río San Juan de Dios, y ahí confluían otros ríos, ya era un tranvía al respecto, que hacían que tuviera cierto caudal. Pero bueno, lo que pasa es que también nosotros mismos somos los responsables. La gente empezó a vaciar ahí sus desechos y demás, y decidieron mejor entubarlo. Pero imagínense qué padre sería el río San Juan de Dios, donde está, ahorita corre por abajo, entubado, pero corre por ahí abajo de la Casa de Independencia. Pero que estuviera a ras de piso y que fuera un paseo.
Claro, que fuera realmente eso, el río como, pues como iba, de aguas limpias, hacer un paseo por ahí.
Claro, es que ahí faltó visión, sobró política e intereses, porque ve tú las grandes ciudades.
Se mantienen.
Se mantienen, en el río Rin, por ejemplo, el río Sena, acá pues ya más cerca, digo cerca entre comillas, en San Antonio. En San Antonio, Texas, el paseo del río. Pero en fin, ¿para qué nos amargamos la tarde, mi querida Rosy? Mejor vamos a recordar y hasta ahí lo vamos a dejar, porque a mí en lo particular debo decirles que sí me da mucho sentimiento ver cómo nuestra ciudad, pues sí es cierto, muy moderna, ya con grandes edificios y todo, pero está muy trespeleque, le faltan muchas cosas, sobre todo de áreas verdes. Gracias, hay fundaciones como Bosque Urbano, por ejemplo, que lucha denodadamente para que reforestemos la ciudad, pero el problema está en que los arbolitos pues tardan mucho tiempo. Pero ya ves, luego viene, vamos a abrir aquí una calle y a tumbar árboles.
Sí, claro, se acaban muchísimas áreas verdes. Los camellones que antes tenían vegetación, pues ya son nada, si es que queda algún camellón, porque sí, luego hacen, pues la verdad, otro carril, se acaba lo poco que había. Y sí, cada vez vamos viendo cómo hay lugares en donde nosotros conocimos con árboles, con arbolitos por lo menos.
Claro.
Y ahorita nada.
Y luego, fíjate, en el caso de los edificios, no es lo mismo que en una casa habiten 4 o 5 personas a que en el lugar en donde estaba la casa, ahora está un edificio de 8, 10, 15 o 20 departamentos donde se quintuplica el número de personas, es mayor el consumo de agua. En fin. Vamos entonces, bueno, ya que estamos aquí, déjame más agradecerle a Marta Delia Palos Mendívil Rosibella, que me manda una fotografía de aquellos billetes de 5 pesos que circulaban en nuestro México allá por los años 60. Muchas gracias, señora. Gracias a Anita Orozco, que dice que le gusta mucho nuestro programa. Gracias por sus bendiciones. Igualmente a Octavio Godoy. Buenas tardes. Disfrutando el mejor programa del mundo. Hace algunas semanas que no puedo ver la foto de estado. Será mi teléfono. Lo que pasa es que nada más teníamos el número de teléfono registrado, don Octavio, pero ya vemos aquí cuál es su nombre y ahora sí ya la va a poder ver, porque cuando vemos teléfonos así sin que no tienen un nombre registrado aquí con nosotros, pues lamentablemente no pueden ver la foto de estado. Bueno, voy de nuevo con la licenciada Rosy Blanco a escuchar su sección de la televisión de la bella época Me voy a enlazar de una vez, mi querido Jera, con la canción de Javier Cugat. Se llama esta melodía Perfidia. Y regreso para dar curso de recibo a algunos mensajes, Jera. Entonces vamos primero con la licenciada Rosy a la televisión. De ahí nos ligamos con la canción y luego regreso otra vez para dar lectura de mensajes antes del corte.
La Hormiga Atómica es una serie de dibujos animados creada por Hanna-Barbera. Su primera emisión fue el 2 de octubre de 1965 y contaba con episodios de 30 minutos de duración. La Hormiga Atómica es una hormiga de color rojo y tan solo tiene dos piernas delgadas y dos musculosos brazos. Viste una sudadera de cuello alto de color naranja con una enorme A en el pecho. Sobre su cabeza redonda, lleva un casco de color blanco, con un par de orificios para que puedan sobresalir sus antenas, por las que recibe las señales de socorro. La hormiga atómica, pese a su tamaño, puede levantar toneladas, moverse a una gran velocidad, volar despidiendo una estela brillante tras de sí, y recibir señales de radio por sus antenas, poderes que tiene debido a la exposición de una radiación atómica. Es de pequeño tamaño, pero su fuerza es extraordinaria. Y con su grito de
¡hasta el mal, la hormiga atómica!
Puede aplastar al más fuerte de los villanos y volar por los aires para conseguirlo. La hormiga atómica afina sus poderes en el cuartel secreto que tiene debajo de una colina, y con sus increíbles antenas supersensibles, puede captar todas las señales de angustia para llegar al instante y ayudar a quien más lo necesita. La serie de la hormiga atómica finalizó el 31 de agosto de 1968. Se emitía conjuntamente con las series de El Lindo Pulgoso y de los Osos Montañeses, formando el show de la hormiga atómica. Dicho show se emitía los sábados por la mañana, conjuntamente con el show del Inspector Ardilla. Yo soy Rosy Blanco y los espero la próxima semana con otra serie de la televisión de la bella época.
Thank you.
La orquesta de Javier Cugat interpretó para ustedes Perfidia. Gracias a Jorge Padilla, que nos mandó una espléndida fotografía de una estufita de petróleo que estaban en uso allá por los años 60 y 70. Muchas gracias, don Jorge, y gracias por su felicitación por la fotografía de estado de hoy. Paquito nos dice, en muchos rumbos céntricos lo adecuado hubiera sido restaurar y no renovar. Lástima, con la cruz de plazas y la plaza Tapatía se perdió mucha riqueza colonial. No soy taurino, pero hubieran dejado la plaza de toros donde estaba. Comentario de Paquito. Muchas gracias, Paquito, y de mi parte totalmente de acuerdo con usted. María Dolores Pérez, bella la foto de estado, él también excelente, aprendí datos que ignoraba. Lupita nos manda una felicitación y una bendición, gracias, se le corresponde. También Teresita, ahorita le enviamos lo que nos pide Teresita, y si no, nos manda otro mensajito, con gusto trataremos de complacerla. Manuel Aguirre Amante, amigos de la bella época, qué bonita la foto de estado. Mi familia y yo amamos el Mercado Libertad, nada menos hoy en la mañana por ahí estuve desayunándome un exquisito caldo michi en Mariscos. Bueno, pues de una vez el comercial en Mariscos Memo. Ah, y le platico también, yo tengo un teléfono celular de bulbos, se dilata una eternidad en trabajar bien. Aquí sigo atento al programa, les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana y un productivo y bendecido mes de marzo, y sigue atento. Gracias, don Manuel Aguirre Amante. Último mensaje de este bloque, don Manuel Lizola, gracias por su felicitación por el tranvía. Un abrazo y otro abrazo hasta la Colonia Constitución a nuestros buenos amigos don Heberto Blanco y su gentil esposa, la señora María Elena Armas Jaime. Y ahora vamos con Lupita Pérez Rubio Navarra, su sección Conociendo Guadalajara. Y ahora sí, mi querido Jera, nos vamos al corte.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les voy a hablar de la Casa González Luna. En 1929, el joven arquitecto Luis Barragán recibe el encargo de realizar una casa en las afueras de Guadalajara para un importante miembro de la sociedad local, ideólogo, político e intelectual, que conjuntamente con su familia la habitó hasta la fecha de su muerte en 1964. El proyecto presentado por Barragán responde a las características que lo acompañarían en sus trabajos: mezcla de arquitectura y arte, donde el manejo de la luz y los espacios cerrados juegan con el color, la intimidad y los materiales típicos de la región. Esto último, enfatizado por una época en que se ensalzaba y defendía en México el regionalismo. Su composición atípica dentro del entorno de las colonias de Guadalajara y su peculiar construcción la han convertido en un hito arquitectónico del siglo XX. A finales de 1930, se contrató al arquitecto Ignacio Díaz Morales para realizar una ampliación en la vivienda. Sobre su lado sur, se agregó en la planta baja un ala con tres habitaciones, una de ellas destinada a sala de música, las otras dos a dormitorios, y también se agregó un baño. En la planta superior, se realizó un anexo para ampliar la biblioteca ya existente. En el 2001, el ITESO adquiere y restaura la casa, estableciendo su sede en el lugar con la intención de preservar la construcción de Barragán, que ha sido declarada Monumento Artístico por la Secretaría de Educación Pública de México, y además de recibir el reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura de Jalisco como inmueble de valor artístico relevante. A partir de ese momento, la casa pasa a llamarse Casa ITESO Clavijero, en honor al jesuita Francisco Javier Clavijero, estudioso de la filosofía moderna y el trabajo con los indígenas. El arquitecto Barragán proyecta la Casa González Luna con rasgos característicos de la arquitectura regional, arcadas y muros robustos y limpios, pero a su vez con un nuevo enfoque, una volumetría no vista hasta ese momento en la arquitectura mexicana. La casa original se distribuye en dos niveles: la planta baja, donde se desarrollan las funciones de vida, y la planta alta, donde se ubica la gran biblioteca de González Luna y el oratorio, ambas rodeadas por una gran terraza que corresponde a la cubierta de la planta baja. Y por último, la casa comparte con el jardín la generosidad de los espacios. Y así es como conocemos a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro. Nos escuchamos en el próximo de la serie.
Qué bueno que continúan aquí con nosotros a las 3 de la a las 3, o ya no más, a las 4 de la tarde vienen nuestros compañeros de Automanía para disiparles a ustedes todas las dudas que tengan en relación con el maravilloso mundo del automóvil. Y a las 5 de la tarde estará Gaby Yanomé. Hace algunas semanas estuvo hablando en el programa de Gaby, que se llama Cuéntamelo, sobre los límites sanos, y va a continuar con el tema para darnos algunas recomendaciones para manejar situaciones que nos alejan de Dios y no dar lugar al pecado. El tema es el de esta tarde, programa Cuéntamelo, 5 de la tarde aquí en Metrópoli, y su retransmisión los domingos a las 7 de la noche, no lo olvide. También, por cuestiones de responsabilidad, es importante, porque por ahí ya nos llegaron unos mensajes de que circulan en redes sociales. Miren, la cosa está tranquila. Aquí en Metrópoli estamos todos al pendiente de cualquier noticia que surja y que sea necesaria darla a conocer. Entonces, hay que estar tranquilos, descansen su tarde, escuchen nuestro programa y las demás programaciones, estar aquí al pendiente. No hagan caso de rumores ni cosas por el estilo. Vamos con José Ortega. Bendiciones a todos. Me encantaría estar en su grupo de WhatsApp. Ya tengo bastante tiempo escuchándolos. Muy hermoso su programa, nos dice José Ortega. También Genaro Roma se reporta, y justamente estamos haciendo este comentario, y dice que que se está reportando aquí al programa. Javier Lora Chávez, muchas bendiciones y oraciones. Saludos a mi esposa María del Carmen Velázquez Acevedo, con gusto. Arturo Arteaga nos dice que, a propósito del libro que nos mandó la fotografía, el libro se llama Hierro y Obsidiana, escrito por Luis Martínez Serrano, que él lo compró, ese libro, hace año y medio. Bueno, pues yo no lo conozco el libro, don Arturo, mándeme por ahí algún pequeño resumen para ver de qué se trata. Me imagino por la portada que se refiere a la conquista. Walter Alejandro, ¿qué tal, tío Abel y Rosibella? Estamos escuchándolos hoy sábado. A veces no puedo escuchar el programa. Y bueno, ya mañana haremos un comentario acerca del tema de reflexión de los domingos, Walter. Gloria Ruiz Sahagún, licenciado, aquí estoy reportándome. Saludos a Rosibella. Último mensaje de este bloque de Sergio Mejía Cano. Entre otros casinos, en el Otrora Casino del Agua Azul, todos los domingos tocaba la orquesta del maestro Paco Jáuregui, muy cierto, muy cierto, y sus 22 profesores. La entrada para varones, 5 pesos. Las damas, una sonrisa.
Ajá. ¡Qué bien!
Sí, don Sergio. El baile era de 17 a 22 horas, dice don Sergio Mejía Cano. Y también nos comenta que era muy famoso la zona roja, por la calle Gigantes, ahí en el barrio de San Juan de Dios. También Adelina Santos pide oraciones para las personas que están en el Medio Oriente. Gracias, Adelina, nos solidarizamos. Vamos ahora con Jimenita Cajero a escuchar su sección Me lo dijo mi abuelita, y regreso.
Hola, queridos amigos de la bella época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un consejo que mi abuelita decía cada vez que alguien se dejaba afectar por comentarios negativos. Ella repetía mucho este dicho: a palabras necias, oídos sordos. Y no era que invitara a ignorarlo todo, sino aprender a elegir qué sí vale la pena escuchar. Porque siempre habrá opiniones, críticas y comentarios que no construyen, que no ayudan y que a veces solo buscan provocar. Y si uno se engancha con todo, termina desgastado. Mi abuelita decía que la madurez está en saber distinguir. Si la palabra corrige con respeto, se escucha. Si la palabra hiere sin razón, se deja pasar. No todo merece respuesta. No todo merece explicación. A veces el silencio es la mejor forma de cuidar tu paz. Así que, querido amigo, si esta semana escuchan algo que no aporta, recuerden este dicho y protejan su tranquilidad. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Gracias, Jimenita. Gracias, Jimenita. Tenemos también otro mensaje, déjenme ver por aquí, de Gloria Ruiz Agún, que le gustó mucho la foto de estado. El señor Casillas, En el Centro Nocturno El Sarape fue donde Vicente Fernández comenzó a cantar a finales de los años 60. Saludos. Y también, complementando su aportación, señor Casillas, Vicente Fernández, le sonaron dos veces la campana en el programa La Calandria Musical, que se transmitía en el Canal 6. Disque, porque no sabía cantar ni bien hasta dónde llegó. Ironías de la vida, ¿no? J. Asunción Ibarra Barragán, Chon. Acá en Atemajac había un cine que se llamaba Colonial. La matiné era los domingos a las 10 de la mañana. Pasaban dos películas de luchadores o de Viruta y Capulina. Recuerdo que cobraban un peso. Saludos desde Atemajac, Asunción Ibarra Barragán. Un peso, imagínense, que los bella. ¿Qué historias?
Y ahorita ni un chicle con un peso.
No, nada. Bueno, no. Los teléfonos le echaban uno, 20. Un 20 a la alcancía. Ahí depositabas 20 centavos para hablar 3 minutos. Lupita Becerra, María Guadalupe Becerra, ¿cómo no? La vamos a agregar como sobrina, nada más que la lista de sobrinos. No la trajimos hoy, pero mañana domingo la vamos a traer y la anotamos con mucho gusto, Lupita. Será un honor tenerla entre nuestros sobrinos. Luisa Alarcón, qué hermosa estaba nuestra ciudad, muy hermoso el programa. Imelda Medina, licenciado Abel, muy linda la foto de estado, que Diosito lo cuide y lo acompañe siempre a usted y a Rosibella. Qué lindo tranvía. Qué bonitas palabras, Imelda, muy amable. Teresita, qué hermoso programa. Esmeralda Castillo nos manda fotografías, una de ellas del Ángel de la Independencia allá en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. Muy bonitas fotografías, muy claras, muy diáfanas. Las vamos a poner también como foto de estado. Hay muchos mensajes. A ver, Rosy Bella.
Sí, también tenemos llamada de Jesús González. Dice, en la avenida González Gallo y R. Michel se tomaba agua filtrada, no era de garrafón, agua nacida del agua azul, todavía en los años 80.
A mí me tocó probar el agua del agua azul, así, tal cual, como...
¿Filtrada?
Sí, como, ¿cómo te diré? ¿Manantial? De manantial, exactamente.
¿Sí? Sí. Es que se filtraba entre la misma, pues las roquitas, piedras, todo.
Sí, ¿sí? Le servía filtro de filtro natural. Exactamente.
Bueno, también Graciela Chávez, quisiera saber el autor de la melodía Perfidia.
Es Domínguez, Alberto Domínguez Borrás, ¿no?
Muy bien.
Sí.
Sí, señor.
Sí, si no, ahorita la checamos.
Sí. A Naomi nada más le queremos comentar que siempre estén ustedes al pendiente de informaciones oficiales y confirmadas, porque luego por ahí nos dejamos, pues, guiar con tanta información, sobre todo que hay en redes sociales.
Sí, acuérdese lo que pasó con Orson Welles, que decía, ya están invadiendo los marcianos a la Tierra y bla, bla, bla. Y fue toda una historia.
Un día sí, de... fue todo un éxito.
Todo un éxito, sí, y no era cierto, ¿no? Entonces, ahorita... muchos de nosotros estamos esclavizados de las redes sociales y no le crean todo a las redes sociales. Mejor, miren, fuentes como esta aquí, esta es la estación de las noticias. Júrelo usted que si algo sucediera, como lo que pasó hace 8 días, el domingo, inmediatamente cualquier programa cede ante las noticias. Así que ustedes esténse al pendiente de nuestro programa, disfruten de su tarde y estén tranquilos.
Mari López, antes de las fiestas de octubre, se hacía la Feria del Hogar. Cerraban donde estaba el Agua Azul y después las fiestas de octubre. Posteriormente, estas las movieron al auditorio donde se encuentran ahora. Licenciado, ¿me puede ayudar a corroborar esta información?
Desde ahorita se la corroboro. Está usted en lo cierto, totalmente cierto. Bueno, miren, me quedan poco menos de 3 minutos. La canción que tenía de Javier Cugat ya no la vamos a poner, Jera, porque pues ya no nos ajusta el tiempo. Pero por cortesía y educación voy a mencionar los nombres de las personas que gentilmente nos han mandado mensajes. Les suplico, por favor, me disculpen, no alcanzo a leer íntegro su mensaje, porque la verdad se nos fue el tiempo. Miren, es Ramón Ponce Huitrón, Verónica Rubio, Gabriela Brown, la señora Contreras, Jorge García, por aquí tengo Álvaro Prieto, Carmen Maldonado, Mercedes Zamora, Chon, Cecilia Rubalcaba, Alan González González, la señora Consuelo. A todos y cada uno de ustedes les agradezco. Y también tú tienes por acá mensajes.
Sí, bueno, le agradecemos también a Agustín Barbosa y a Guillermo Farner, que anda ahorita en Texas.
En Texas. Pues de verdad, a mí me da pena no leer todos los mensajes. Por lo menos mencioné sus nombres en la medida de nuestras posibilidades. Y hablando, claro, de las mías, en el transcurso de esta tarde y de mañana les voy a contestar algún mensajito, les pondré como acuse de recibo a quienes nos han estado enviando sus mensajes como lo mencionaba Cecilia Rubalcaba y Margarita Rosas, también nos acaba de llamar. ¿Sale?
¿Sale?
Pues vayamos. Vayámonos jubilosos, ¿no?
Sí, sale, yo digo que sí. Sí, licenciada, vayámonos jubilosos. Ya se nos fue la hora como agua entre las manos. Y agua necesitaríamos ahorita porque qué calor hace.
Claro, y estén tranquilos, estamos en las manos de Dios. Así que gracias, Luz Balvaneda. Gracias también a Gerardo Huerta, Rosibella, vayámonos jubilosos. Soy Abel Campirano y aquí los espero este domingo a las 8 de la noche sin falta.